Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Puede imaginarse el poder infinito de Dios? Solo pensar en la potencia de algunas de las fuerzas naturales como el huracán, el volcán o el relámpago deja al ser humano atónito. Luego pensar en el poder del Creador de todo esto y mucho más es casi increíble. Ciertamente es más allá de la comprensión de la mente humana. ¿Pero ha considerado usted que el poder creador también será usado como poder destructor? El poder infinito que por amor fue usado para crear un mundo completamente adecuado para el ser humano algún día será usado por ira para crear y efectuar un castigo también adecuado para el hombre rebelde a la voluntad divina. Y mientras tanto, aún en el tiempo hay juicios temporales en los cuales Dios nos manifiesta ejemplos de su ira contra el pecado y el hombre que lo comete. En todo caso, Dios es paciente y desea el arrepentimiento del pecador, pero llega el momento, como estudiamos en la lección anterior, cuando la maldad llega a su colmo y la ira de Dios tiene que ser derramada. Esta es la situación que el apóstol Juan nos relata en cuanto al imperio romano en Apocalipsis capítulos 15 y 16. Roma había perseguido a la iglesia del Señor cruelmente. Dios, sin embargo, por su maravillosa paciencia, había tratado de llevar a los romanos al arrepentimiento. Pero al fin llegó la maldad a su colmo, y la ira de Dios tuvo que ser derramada para la destrucción del imperio romano, al menos como poder mundial en la persecución del pueblo de Dios. Ante este juicio de Dios, un juicio temporal de destrucción material y muerte, hay dos reacciones muy diferentes. La reacción de los justos se presenta en Apocalipsis capítulo 15. Así como ellos tienen diferente punto de vista cuando les llega el juicio, también tienen diferente reacción ante el juicio que la que manifiestan los impíos. En Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, vimos el juicio desde dos puntos de vista, la salvación y la condenación. Ahora, en Apocalipsis capítulos 15 y 16, vemos dos reacciones al juicio de Dios. En un caso, hay alabanza, gozo y servicio. Y en otro caso, hay blasfemia, amargura y rebeldía. ¿Cuál sería su reacción ante tal destrucción? ¿Cuál será su reacción cuando la ira de Dios se derrama sobre todos los pecadores del mundo en el día final? Su reacción dependerá de su relación con el juez. Si es hijo fiel del juez, no tendrá ningún problema. El juicio del mundo será causa de gozo para usted. De otra manera, será el principio de una amargura eterna. Del juicio del imperio romano, la Biblia dice en Apocalipsis 15, versículos 1 al 8. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor?» y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. En esta visión, la ira de Dios se demuestra por medio de las siete plagas. No son de origen natural, provienen de Dios, como expresión de su ira divina. No es el último derramamiento de la ira de Dios que producirá el castigo eterno. Es la ira contra la bestia y sus adoradores. Es el juicio temporal en el cual la ira de Dios contra los perseguidores de la iglesia en el tiempo del apóstol Juan fue consumada. La ira que produce el castigo espiritual es eterna. No puede ser consumada totalmente. Pero en el caso del Imperio Romano, cuando su maldad llegó al colmo, Dios derramó toda su ira contra él. La Escritura simboliza este castigo en las siete copas de ira, las siete plagas postreras. Por medio del castigo de sus enemigos, los cristianos fieles iban a ganar una gran victoria. Por esto ellos aparecen aquí como vencedores. Por su vida fiel personalmente habían ganado la victoria sobre la bestia. Ahora Dios estaba vengando la sangre de todos aquellos cristianos que habían muerto por su fidelidad a Cristo. Habían rechazado las tentaciones de seguir a la bestia y adorar su imagen para recibir su marca y el número de su nombre. El resultado para muchos fue la muerte. Pero son más que vencedores aún en la muerte y se encuentran en la presencia de Dios. Esta es la seguridad de todo cristiano fiel, aún en tiempos de pruebas y hasta de persecución. Saldrá victorioso en el fin y los impíos recibirán el pago que merecen cuando Dios derrama su ira sobre ellos. El cántico de estos redimidos demuestra la reacción celestial ante la consumación de la ira de Dios contra el Imperio Romano. Esta reacción es una de gozo y alabanza de Dios. Al fin había llegado el momento que estos santos habían estado esperando. Habían clamado a Dios para que derramara su ira sobre los perseguidores de la iglesia, y al fin llegó la consumación de esta ira divina y la venganza de la sangre de los santos mártires. En este cántico, alaban a Dios en contraste con la bestia. Alaban sus obras que son grandes y maravillosas. Dios, no César, sino Dios, es el Todopoderoso. Alaban sus caminos que son justos y verdaderos. Dios, no César, sino Dios, es Rey. Alaban su nombre que es santo. No lo blasfeman como hizo la bestia. Dios debe ser temido y glorificado, no el César. Alaban sus juicios que son manifestados. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, versículo 4. Basado en este texto, muchos intérpretes han tratado de propagar la idea que en los últimos días habrá una conversión universal de las naciones al Evangelio de Cristo. Pero no hay ninguna base verdadera en este texto ni en el resto de la Biblia para creer que en algún día futuro haya una conversión en masa de las naciones. El texto habla de que las naciones, por medio de la destrucción de Roma, reconocerían y alabarían a Dios en vez de seguir rindiendo honor al emperador de Roma. Pero no iba a ser una verdadera conversión de corazón, sino que obligadamente tendrían que temer a Dios al ver sus juicios contra Roma. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como también en nuestra experiencia personal, de este temor inducido por juicios de Dios y desastres que vienen en la vida de los hombres. Cuando hay un desastre natural como un terremoto, miles de personas que durante mucho tiempo no han pensado en Dios y su poder, empiezan a clamar a Dios. Por unos días, el pensamiento de Dios, tal vez hasta la oración, es prominente en la vida de estas personas. Hay en ellas un temor de Dios, pero en cuanto pase la memoria del peligro y la manifestación del poder divino, también pasa el temor de Dios. De esto trata la visión que estamos estudiando. Al ver las naciones del imperio, la caída de Roma por medio del poder de Dios, iban a llegar a temer a Dios por su gran poder destructivo. No habla en ninguna manera de que iban a estar prestos luego a escuchar y obedecer de corazón el Evangelio de Cristo. Quizá nos ayude a entender si observamos algunos casos de la historia bíblica. Cuando Israel estaba en Egipto como esclavo, y Dios mandó las diferentes plagas para convencer al faraón para que les librara, este rey pagano llegó a temer a Jehová, especialmente cuando murió su hijo por haber rechazado el mandamiento de Dios. Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho». Éxodo 12, versículo 31. Pero enseguida, cuando los israelitas ya iban de camino, olvidaron el temor los egipcios y el rey les mandó a traerlos de nuevo. Hubo temor, pero no fue un temor verdadero. Hubo sumisión a la voluntad de Dios, pero fue una sumisión obligada, no de plena voluntad. Esta es la misma situación que se dio cuando Roma cayó por el poder de Dios. Las naciones adoraron a Dios porque sus juicios se manifestaron, no porque realmente sintieran amor hacia el Creador. Fue puramente por temor de su juicio. La ira de Dios, derramada sobre el Imperio Romano, produjo temor en el corazón de los paganos que habían anteriormente adorado a un hombre que se hacía pasar por un dios. El emperador romano tenía gran poder, pero cuando se manifestó el poder infinito de Dios, fue evidente a todos quién es el verdadero Dios de cielo y tierra. También para todos los hombres, va a llegar un día cuando Dios va a callar a todo soberbio como el emperador romano y va a convencer a todo incrédulo. Va a derramar su ira infinita y eterna sobre todos aquellos que no le han conocido y que no han obedecido al Evangelio de Cristo Jesús. En aquel día final, todas las naciones, todo hombre grande y pequeño, se va a humillar y confesar para la gloria del Padre que Jesús es Señor. Pero este será para la mayoría una sumisión obligada. Y será demasiado tarde para que reciban la bendición de Dios por haber hecho esta confesión de fe en Cristo. Solamente podrán ser recipientes de la ira pura de Dios por los siglos de los siglos. Pero hoy, ahorita, usted todavía puede evitar esa ira divina, o también puede esperar y convencerse con las multitudes cuando Cristo se manifieste en llama de fuego para castigar a los que no le han obedecido. Usted escoge.
Señor, con gratitud, y alza tu voz con júbilo, da gloria.